Ajusco Radio, construyendo la resistencia.
Ajusco Radio, construyendo la resistencia. Transmisión especial del Foro de Defensa del Territorio, Ecología Política y Diálogo de Saberes. Para concluir las participaciones de los ponentes, vamos a escuchar la intervención de Sandra Eli Molina Mata, quien hablará sobre el empoderamiento comunitario desde el diseño.
Bueno, pues buenas tardes a todas y todos. Me da mucho gusto poder tener un espacio para compartir el trabajo que hacemos desde la Guamas Capuzalco. Justo yo me hacía la misma pregunta y es una pregunta que nos hemos estado haciendo en los últimos 8 años. Yo llevo 10 años en la academia formalmente y en los últimos 8 años me he estado preguntando exactamente como cuál es el papel de la academia ante un contexto tan complicado como es el contexto mexicano. Un contexto que se ha ido haciendo cada vez más violento, que se ha ido haciendo cada vez más complejo. Y cuál además todavía yo tengo como la carga adicional de venir de una disciplina que es el diseño industrial. Entonces no sé si alguien ha oído hablar del diseño industrial y lo primero que les pediría es que no piensen que hacemos mesas y cosas, ¿no? O que vamos con los artesanos y les decimos cómo mejorar sus artesanías. Tampoco hacemos eso. O sea, eso es la bandera con la que empezaría. Justo pues mi disciplina es una disciplina que nace en el contexto de la revolución industrial, ¿no? El diseño industrial nace ahí, el diseño industrial nace para el capitalismo, aunque hubo unas aproximaciones con el Becutemas en la Escuela Rusa de Diseño, pero en realidad pues somos una disciplina netamente hecha para el neoliberalismo y para la comercialización y para estimular el ciclo de producción y consumo. Pero entonces lo que hemos empezado a ver es que en realidad pues eso ya no viene al caso en un contexto como el del siglo XXI, en un contexto como el mexicano, porque hablar de diseño industrial en un país donde no hay industria pues es una cosa muy ridícula, ¿no? Y que en realidad pues el diseño industrial empezó en México como una curiosidad académica, que alguien dijo hagamos la carrera de diseño industrial y la hicieron. Pero entonces ante este complicado contexto, ¿cómo tendríamos nosotros que responder como disciplina, además, ¿no? Entonces, ya no es nada más como academia, que hemos quedado de ver, la verdad, en los últimos años bastante, como academia pública, sino además desde el diseño, ¿no? O sea, son como las dos cargas adicionales. Y entonces, en ese contexto, la pregunta que nos hacíamos, nosotros somos un equipo de trabajo, somos como 4 profesores investigadores raros que nos preguntamos qué tipo de diseñadores deberíamos estar formando para un contexto como el mexicano. Siempre hemos trabajado en el contexto urbano y aún así nos hemos encontrado con varias cosas y nos hemos dado de topes. Lo primero es que nosotros trabajamos o tenemos como base el principio de la investigación-acción, es decir, pues las cosas se hacen en el territorio y ahí es donde se prueba si las cosas funcionan o no. Y entonces nosotros que partimos de la premisa del que el conocimiento es significativo y se debe construir pues teorizando la práctica, ¿no? Y a partir de eso pues hemos venido trabajando prácticamente los últimos 8 años. Y entonces nosotros hemos tratado de hacer como, para nosotros es muy importante tener un marco, un esquema de trabajo que podamos contrastar y ver qué estamos haciendo diferente o qué no estamos haciendo diferente. Y entonces de repente me encontré esta tabla no es mía, esta tabla la cito de un autor que se llama Klein, pero se me hace muy interesante porque en la literatura científica es muy raro encontrar este tipo de cuadros comparativos. Y entonces ellos hacen una comparación entre los conceptos de la innovación social y lo contrastan hasta con el neoliberalismo. Nuestro grupo de trabajo en los últimos 5 años se ha dedicado a trabajar tenemos ya 8 años trabajando a partir del concepto de innovación social. Claro que sí, doctor. Y entonces nosotros a partir de eso tratamos de contrastar y justo me da mucho gusto porque aquí empiezo a ver que no estamos tan perdidos, ¿no? Porque normalmente en mi universidad pues somos los raros que, ¿no? Todo el mundo nos cuestiona. Pero entonces empiezan a hablar y a decir, pues es que el conocimiento está en las comunidades. Pues sí, ¿no? Entonces el conocimiento se co-construye. No puedes llegar tú y decir, a ver, ustedes necesitan esto y le van a hacer así, porque la verdad es que eso no pasa en la vida real. Y entonces nosotros partimos de una serie de valores, de saberes y de estrategias que tratamos que salgan del marco que normalmente el neoliberalismo pone, ¿no? O sea, el neoliberalismo parte y construye conocimiento a partir de lo individual, de la sectorización y habla de la división, mientras que nosotros tratamos de partir de la solidaridad, la integración y la cooperación. Entonces, por eso para nosotros es muy importante salir a territorio y co-construir, lo cual no es nada fácil, pero digamos que esto se los presento como porque son como el esquema. Partimos de la idea del aprender colectivo, de incrementar las capacidades de los más vulnerables, de cerrar la brecha social y económica, ¿no? Un poco, ¿cómo pones el diseño y cómo pones la academia al servicio de este nuevo esquema en contraste con el esquema que te dio origen, ¿no? Y que además muchas de las políticas que tienen que ver con la investigación y la educación, pues más bien están de este lado del neoliberalismo. Entonces, ¿cómo le haces para ir transitando hacia el otro lado? Y nosotros pues hemos desarrollado un esquemita, un modelo de trabajo en campo en el cual nosotros en la UAM no hacemos tesis como tal, hacemos una cosa que se llama proyecto terminal. Entonces a los alumnos del último año en Azcapotzalco los tomamos para que hagan su proyecto terminal. Entonces nosotros hemos construido desde el grupo de investigación un modelo que le llamamos de conceptos teóricos que incluye a la innovación social, a la sustentabilidad, esa a las últimas fechas ya lo hemos empezado a abandonar un poco por cuestiones justo teóricas y de práctica. Tomamos la economía social y solidaria y hemos ido tratando de amasar un marco conceptual y teórico que permita a los alumnos arrancar desde un punto distinto al que arranca normalmente el diseño industrial, ¿no? O sea, normalmente los proyectos de diseño industrial es basa en una empresa, pues ahí a partir de ahí haces tu caso de estudio y acabas desarrollando un mueble para una empresa. Y está bien, pero en México hay mucho campo fuera también de la empresa y de la micro y pequeña empresa y de todas estas cosas. Y entonces creemos que podemos poner a un sector de alumnos y formarlos para que estén al servicio de otros intereses y de otros actores. Entonces, a partir de eso, de este marco conceptual que hemos construido, a partir de eso tratamos de construirlos y formarlos y entonces los sacamos ahora sí a campo. Y cuando lo sacamos a campo, ponemos en práctica nuestros modelos metodológicos que se derivan de este modelo teórico, ¿no? Entonces tratamos de ser como coherentes, tener un sistema de valores, un sistema teórico, un modelo metodológico y llevarlo a campo. De campo, pues aprendemos un montón de cosas porque normalmente las cosas no nos salen como nosotros esperábamos, ¿no? Pero eso es bueno, lo ponemos acá a prueba y otra vez, y es un modelo de iteración constante. Entonces, bueno, nosotros entonces desde la academia, ¿qué estamos haciendo? Pues volvernos más bien observadores, porque además nos pasa algo muy chistoso. Efectivamente, por ejemplo, la innovación social es un concepto que se trabaja en Finlandia, en Canadá, en Chile, en Argentina, aún en Colombia. Y cuando nosotros lo quisimos traer a México, pues la verdad es que se desmoronó poquito a poquito el concepto y las herramientas. Y tiene que ver con un montón de cosas que fuimos descubriendo en el camino. Entonces, justo el trabajo con las comunidades te hace justo replantear tus marcos teóricos y tus puntos de partida constantemente. Entonces, creo que como academia lo que tendríamos que estar haciendo es ir sistematizando la información que vamos obteniendo el campo para darle un sentido para volver al territorio otra vez, ¿no? O sea, por ahí creo que podría ir nuestro papel. Y entonces, bueno, pues el contexto de todo esto que les narro, pues ha surgido en el contexto de tres intervenciones en campo. Estas tres intervenciones no han sido en el ámbito de lo rural. Nosotros siempre hemos trabajado en el contexto urbano, ¿no? O semiurbano. Pero eso nos ha dado aprendizajes distintos. Un poco a mí me da mucho gusto aquí. Me da gusto porque escucho sobre comunidades organizadas, sobre comunidades que luchan, y las comunidades en las que yo he estado son comunidades que no, ¿no? O sea, yo trabajo últimamente, hemos estado trabajando, por ejemplo, en Azcapotzalco, que es nuestro ámbito, que nos costó mucho trabajo entrar además y que tiene el tema de los pueblos y los barrios originarios. Azcapotzalco es una comunidad que tiene una influencia y una importancia histórica enorme en el contexto de la Ciudad de México, en el comercial, etcétera, y los pueblos y los barrios originarios están atravesando muchos problemas justo en la lucha de la defensa de su identidad cultural y de sus territorios que aún les queda desde Azcapotzalco, porque empiezan a enfrentar temas como la gentrificación, las nuevas políticas para uso de suelo dentro de la alcaldía, y no están pudiendo realmente organizarse para hacer frente a todos estos embates. Entonces, ahí nosotros hemos encontrado como un nivel de trabajo y de autogestión de las comunidades muy distinto. Entonces, por ejemplo, nosotros lo que hemos replanteado repensamos es que el diseño pues debería ser un medio para alcanzar el buen vivir, ¿no? No un medio para estimular la producción y el consumo. ¿Y cómo podríamos hacerlo? Bueno, pues resulta que también alrededor del mundo pues está desarrollando ya teoría, porque además el diseño se ve muy cuestionado justo también por cuestiones ambientales, como decía la compañera de Radio Ajusco, pues estamos, o sea, los diseñadores, nosotros nos dedicamos a diseñar esas cosas bonitas que la gente va a comprar y que van a consumir recursos. Entonces, ante los cuestionamientos que se hacen sobre la depredación del medio ambiente, pues la disciplina necesariamente tiene que ir hacia otro lado. Entonces, alrededor del mundo ya hay mucha gente que está teorizando. Y entonces nosotros, como lo vemos, es que hay un medio social actual que tiene una situación de vulnerabilidad, y entonces el diseño debería intervenir para ayudar a facilitar que la comunidad caracterice esa situación de vulnerabilidad y entonces ir hacia una situación de perspectiva de un futuro deseado. ¿Cuál es ese futuro deseado? El que la comunidad decida, ¿no? Por eso les decía yo que ese tema de la sustentabilidad la hemos empezado a dejar de lado ya un poco desde hace rato, porque más bien pues hemos entendido que el futuro deseado es un futuro que no está previamente planteado desde ninguna parte, ¿no? Es una cosa que se tiene que co-construir. Y entonces nosotros lo que hemos visto cuando hemos andado en campo es que nosotros hemos trabajado en Chimalhuacán con los mototaxistas, con la antorcha campesina ahí. Hemos trabajado con los comerciantes de los desiertos, del desierto de los Leones. Hemos trabajado en Tequisquiac con una asociación de productores rurales. Hemos trabajado con comerciantes de Tula. Actualmente estamos en San Juan Tlihuaca. Y justo lo que el común denominador que vemos es que hay como dos niveles, y esto se los planteó además en el marco de la ley de, nueva ley de participación ciudadana para la Ciudad de México. Hay un nivel en donde hay problemas que son visibles para la comunidad. Ahora ustedes saben que la ley de participación ciudadana exige diagnósticos participativos, pero como decía el doctor, pues a veces lo participativo no necesariamente implica que se escucha la voz de la comunidad. Bueno, no lo dijo así, pero yo así lo interpreto. Y que es justo la simulación, y entonces ahí va el instituto, porque ya empezaron las asambleas comunitarias, y entonces ahí va el Instituto Electoral de la Ciudad de México, se hacen esas asambleas a las que acuden incluso dos personas nada más, y a partir de ahí se van a hacer los proyectos para presupuesto participativo. Y a mí lo que me preocupa es que justo hemos visto que las comunidades están como en dos niveles. En una parte hay como problemas muy visibles para la comunidad, y en la otra hay causas que no están necesariamente verbalizadas. Que les voy a poner para mí el que es el ejemplo más paradigmático de esto. Cuando trabajamos en Desierto de los Leones, la comunidad lo que decía es que hacía falta infraestructura y hacía falta una puerta en el baño. No sé si todos se ubican en Desierto de los Leones, donde están estos restaurantes y hay unos baños públicos. Entonces, mis alumnos cuando fueron, entonces dijeron, no, maestra, pues lo que hacen falta es una puerta en el baño. Y entonces yo les preguntaba, a ver, alumnos, ¿cuántos comerciantes hay ahí? No, pues que hay como 20, son 100 comerciantes organizados en diferentes locales. Y entonces yo les decía, oigan, ¿y no se les ocurre que si ponen de a 10 pesitos por persona, podrían poner la puerta en el baño? No, pues que sí. Y entonces, ¿por qué no hay una puerta en el baño? Y entonces, ya cuando entonces ellos se preguntaron esto y empezaron a hacer trabajo etnográfico con la comunidad, se dieron cuenta que hay un segundo layer que la comunidad a veces no hace visible o no, incluso no verbaliza. Lo que pasaba en Desierto de los Leones es que sí son 100 comerciantes, pero están organizados en dos grupos que no se hablan entre sí. Y además casi todos son familia. Entonces, ¿qué ocurre? Es un problema de autogestión, de fondo. Ellos podrían obtener recursos, pueden gestionarse recursos, porque además por la situación en la que está, que son parque nacional y son área natural protegida, y hay muchos actores involucrados, pueden obtener recursos de diferentes lados. Increíble, por increíble que parezca, el tema es que son 100 personas que no se pueden hablar entre sí y que hace muchos años que no pueden tener una asamblea. Entonces, el tema en Desierto de los Leones era un tema que estaba en este segundo nivel, y el común denominador que nosotros nos hemos encontrado en las comunidades en las que hemos trabajado es esa. O sea, por eso aquí cuando hoy escucho, por ejemplo, el caso Puebla, que la gente sale, defiende, etcétera, para mí me sorprende mucho no las causas por las que tienen que salir, sino que la comunidad sea capaz de autogestionarse y que sea capaz de tomar y hacer. En muchas de las comunidades en las que yo he trabajado, la gente no es capaz de tomar acción. Y ese es un primer problema. Entonces, nosotros lo que nos hemos encontrado es que más bien, entonces, hacia donde tendríamos que dirigirnos es a pensar o a repensar cómo hacemos para llevar de un pensamiento que nosotros le llamamos convencional, a un pensamiento sistémico a las comunidades. Y eso, insisto, lo pongo en relieve por el tema de la participación ciudadana ante las nuevas políticas del nuevo gobierno, ¿no? Donde la comunidad va a tener, o la organización comunitaria va a tener un papel central. ¿Cómo hacemos para que estas comunidades vuelvan a gestionarse, vuelvan a organizarse, sean capaces de tomar y de verbalizar aquellas causas que no están siendo visibilizadas? Hemos estado acompañando a la alcaldía de Azcapotzalco, por ejemplo, en el tema de los diagnósticos participativos. Y lo que pasa es que las comunidades, si solo vas y haces la asamblea, pues todo decanta en que necesitamos más luminarias y queremos poda. Y ahí decanta todo. Entonces, ¿qué herramientas tendríamos que estar aportando para que las comunidades sean capaces justo de pasar a este segundo nivel? Cuando hemos hecho ejercicios con ellos, ahorita se los voy a mostrar, pues lo que ocurre es que el tema es un tema de seguridad, y el tema de seguridad está en el tejido social, no en la poda y en poner más luminarias y en poner cámaras. Entonces, justo ahí es donde hemos encontrado que el diseño podría estar enfrentando un reto interesante. En primer lugar, para diagnosticar de manera más efectiva estos procesos que son muy complejos, y segundo, para acompañar a las comunidades a encontrar soluciones efectivas nuevamente. Entonces, bueno, estas causas invisibles o no verbalizadas son problemas en diseño en sí mismos y ya comprenden o están dentro del ámbito de un pensamiento mucho más sistémico. Entonces, bueno, aquí les pongo rápidamente lo que hemos encontrado y el tipo de organización que hemos encontrado, en las que hemos trabajado. Curiosamente, Tequisquiac fue la primera caso que tuvimos, lo trabajamos hace 10 años y en esa época el concepto de innovación social todavía no era muy visible en México, pero al ser una asociación de productores rurales, era lo que se llama una organización grassroots bottom-up, es decir, ellos sí eran de base y eran capaces de gestionarse, de tomar decisiones. Entonces ellos nos llamaron. Y ellos, lo que pasó con ellos es que la comunidad sí tenía muy claro qué problema tenían y en qué querían que ayudáramos nosotros. Entonces a nosotros nos llamaron para una cuestión muy específica y nos dijeron, a ver, queremos que intervenga aquí, perfecto. Pero cuando empezamos a trabajar en Chimalhuacán, lo que nos mostró es que la comunidad, si bien la infraestructura del mototaxi era un problema, porque nosotros trabajamos con mototaxistas y obviamente el mototaxi en sí mismo es un problema de infraestructura, los niveles de violencia y desconfianza en la comunidad impedían cualquier posible innovación. Y esto es justo para nosotros como disciplina, darnos con un golpe contra la pared, porque cuando nosotros llegamos, mi compañero en ese momento, otro académico, me decía, no, pues lo que hay que hacer es rediseñar la calandria del mototaxi. La calandria es la parte que va atrás, la que va jalando la moto, y yo conozco un cuate en la Honda que seguro nos hace el prototipo y entonces se lo vendemos ya al municipio y que el municipio lo reparta. Y yo le decía, oye, ¿y no se te hace como en primera mala onda darle el negocio a la Honda como por qué o de qué? ¿No? O sea, en primera, ¿tú qué ibas a ganar? Tú ni ganas nada como académico. Aquí hay las calandrias, se producen no localmente, las hacen van y las compran en el centro, pero en Chimalhuacán hay lugares donde te tunean tu calandria, ¿no? Entonces yo decía, ¿y como por qué le vas a quitar el negocio a la gente? ¿Se la vas a transmitir a Honda? ¿Y cómo para qué? ¿Y qué vas a solucionar con eso? ¿No? O sea, tener supermototaxis que se van a robar o qué, ¿no? O sea, como cuál va a ser. Y entonces, a partir de eso, él me dio chance de empezar a explorar por el tema de la innovación social. Y entonces nos dimos cuenta que sí, la calandria era un problema, pero que aunque la modificáramos, el tema estaba en otro lado, ¿no? El clientelismo político que genera desconfianza entre la comunidad, y eso entonces implicaba una serie de cosas. Y entonces el tipo de soluciones que teníamos que aportar desde el diseño no era la calandria nada más, ¿no? Estaba como en el servicio, estaba en muchas otras posibles soluciones. Y en la comunidad de Desierto de los Leones, otra vez parecía que era un tema de infraestructura, sin embargo, pues era el tema era que había conflictos familiares y eso cómo lo resuelves. Y entonces mis alumnos pues literal lloraron sangre porque me decían, es que lo que hace falta aquí son constelaciones familiares y es apoyo psicológico. Y el funcionario de la alcaldía nos decía, si ustedes me dicen que lo que hace falta son psicólogos, yo veo cómo y me traigo psicólogos, pero díganme ya qué hacer con esta gente porque la alcaldía ya tampoco se podía comunicar con ellos. Y entonces empezamos como a ver un poco desde la innovación y entonces decíamos, bueno, a ver, todos nosotros tenemos un familiar que no nos cae tan bien, todos. ¿o no? Oye, nada más yo. Todos es como parte de la naturaleza humana tener un familiar que no te cae bien. Ahora imagínate que tienes que trabajar con él y que tienes que trabajar con él los 365 días del año. Y entonces eso es muy humano, no les puedes pedir que se lleven bien siempre, pero ¿cómo aportas una solución? Entonces ellos hicieron un toolbox y un sistema, se le llamamos nosotros servicio producto, que permitía que se hiciera lo que ellos, mis alumnos lo denominaron una agencia de comunicación. Y entonces era un kit de herramientas que permitía que la gente gestionara cosas relacionadas con el trabajo sin tenerse que hablar, porque en ese nivel estaba, ¿no? Entonces era un módulo que se gestionaba entre los mismos comerciantes para poder llevar información y traer información de la alcaldía, de los comerciantes y viceversa. ¿A quién creen que no le gustó el proyecto? No, la alcaldía estaba muy contenta. A los dos líderes, ¿no? O sea, porque justo les quitaba su coto de poder, ¿no? O sea, el coto de poder de los líderes es siempre acaparar la información. Entonces a ellos no les gustó, ya no nos dejaron seguir, pero como un último, lo que hicimos fue poner todo el proyecto en un cómic y no le pedimos permiso a los líderes y llegamos a repartir el cómic un sábado a mediodía a todos los comerciantes. Y entonces los más jóvenes de repente veían el cómic y lo estaban como leyendo escondidas y nos empezaban a decir, oigan, es que esto lo podríamos hacer nosotros solos, ¿verdad? Sí, sí podrían hacerlo ustedes solos. Entonces fue como un poco ir sembrando estas pequeñas semillitas. Entonces ya nada más rápidamente, pues eso es un poco del trabajo que hemos hecho. Ellos son los chicos que participaron de Tequisquiac, que empezamos en 2008. Ellos trabajaron con residuos sólidos urbanos. Tequisquiac, la Asociación de Productores Rurales, llevaban muchos años como en este tema de cambiar cómo hacemos las estas relaciones urbanas con la ciudad, porque los residuos sólidos fueron un problema que les llegaron a ellos a partir de la urbanización de Zumpango. Cuando Zumpango se empieza a volver esta ciudad dormitorio por la política pública, a ellos les rebota con el problema de la basura y en lugar de usar sus tierras para cultivar, empezaron a usar sus tierras para hacer acopio de residuos sólidos. Y ellos fueron el equipo que trabajó en Chimalhuacán. Aquí fue muy interesante porque todas estas herramientas, todas estas cosas no se resuelven desde la academia. La chica que está aquí se llama Mónica Orozco y ella venía de una consultoría privada. Y lo curioso es que ella tiene una consultoría que se desprende de una de las consultorías más importantes de México y el mundo, que se llama Insitum. Insitum se dedica a trabajar para las empresas. Pero lo que nosotros hicimos con Mónica Orozco es que esas herramientas que utiliza Insitum para investigación de mercado las usamos ahora nosotros para proyectos sociales. Y son las mismas, o sea, nos estamos robando las herramientas, pero con otros fines, ¿no? Entonces, empezamos a hacer investigación etnográfica para Chimalhuacán con ella y con Sayuri. Y entonces, ahora, y justo lo que aprendimos con Chimalhuacán es que se necesita este acompañamiento constante, y creo que esa es otra lección para la academia, el hecho de estar trabajando con las comunidades y con la gente que está en campo haciendo cosas que te pueden ser útiles, ¿no? Siempre estarnos acompañando, y desde ahí ya siempre nos hemos acompañado de consultoras. Y este es como el proceso de diseño, que es como el proceso de diseño que se ha desarrollado de el famoso de IDEO, pero nosotros lo hemos ido modificando. Y entonces nosotros así usábamos la etnografía para hacer entrevistas y observaciones, y aquí se hizo una sesión participativa con la gente de Chimalhuacán, que justo nos costó mucho trabajo esta sesión participativa, lo hicimos dos y las tuvimos que cancelar tres veces porque la gente obviamente no llegaba, porque pues obviamente es gente que desde no pueden tomar un taxi, por ejemplo, no se pueden dar el lujo de tomar un taxi para ir a una sesión participativa porque es eso, o la cena, ¿no? Entonces fue todo un tema, pero finalmente logramos reunir a algunos habitantes de Chimalhuacán. El chico de la gorra es un mototaxista y empezamos a medio trabajar con ellos con propuestas. Y un poco, bueno, son las herramientas que nosotros utilizamos. Como ven, ya nadie está lijando, ya nadie está haciendo renders, sino estamos justo ordenando y sistematizando la información que podemos obtener. Este es el equipo del Desierto de los Leones, que siempre les decimos los de la puerta del baño, porque siempre decían que era eso, ¿no? Y fíjense, cuando les tocó a ellos definir su reto de diseño, es Este fue el reto de diseño de ese equipo. Normalmente pues, los retos de diseño son cómo podríamos hacer que la venta de tal producto sea más eficiente. Y entonces nosotros, nuestro reto de diseño es cómo podríamos facilitar una comunicación fluida en un contexto donde existe un conflicto de interés, cómo podríamos mejorar el flujo comunicativo interno y externo entre los mismos miembros de la comunidad, así como el acceso a la información. Y la unidad de satisfacción para su diseño era comunicación asertiva y democratización de la información, ¿no? Entonces, justo es cómo diagnosticas distinto y cómo diseñas para un objetivo distinto. Y esto es como, les digo que el día que yo me muera voy a ver esto en mi lecho de muerte, porque justo tuvimos una sesión participativa con los 100 comerciantes del desierto de los Leones. Y entonces fue bien interesante porque la tuvimos que cancelar una vez siempre, nos pasa. Fuimos, pero los comerciantes habían tenido un pleito una semana antes. Se pelearon por cualquier cosa y fue un pleito que decantó, incluso subió la policía montada, hubo detenidos y cosas así. Pero la siguiente vez que los citamos, fuimos como más exitosos en la gestión y llegaron 100 comerciantes de los dos grupos sin distinción. Y entonces ahí a partir de eso pudimos hacer mapeos y pudimos trabajar ya un poquito mejor con ellos. Y ahí lo que hicimos nosotros como herramienta, lo que hemos hecho y lo que proponemos es hacer mapeos comunitarios. El mapeo lo que nos permite es que la gente misma ponga los problemas en su territorio, pero además que los vea como un sistema y que vean que el problema que yo tengo obedece a una relación causa-efecto con los problemas que tienen los demás. Y eso les permite a la hora que hacen la priorización poder ir determinando de qué manera, ok, a lo mejor la primera cosa que se va a resolver no es lo que a mí me importa, pero si resuelvo lo que estamos resolviendo del vecino, eso eventualmente facilita la solución de lo mío. No sé si me explico. Entonces, tratamos de llevar o facilitar las sesiones hacia justo este pensamiento sistémico, en donde todos somos parte, que en donde un sistema se integra, es un sistema integrador, en donde todos somos parte y los problemas son complejos y además obedecen a una relación causa-efecto entre ellos. Entonces, cuando eso lo visibilizas a la comunidad, te ayuda a acercarte un poquito al segundo nivel. Y bueno, todas estas cosas que yo les platico, la agencia de comunicación, la forma en que se formaliza es esto para nosotros es un blueprint y es ya un plano de cómo tendría que ser ahora el sistema de comunicación entre la comunidad. Y entonces, ¿qué es lo que mis alumnos están rediseñando en realidad ahora? Pues relaciones sociales, pero no lo están haciendo solos, sino estamos tratando de que esto sea justo con la comunidad. Esto es algo de lo que hemos hecho con los comerciantes del Parque Arqueológico de Tula. Otra vez estamos haciendo mapeos. Algunas herramientas, esto del juego que comentaba, a nosotros nos hace mucho sentido porque las herramientas que nosotros usamos en estos procesos de diseño van desde Lego Serious Play hasta justo estos mapeos participativos, etcétera. Entonces nosotros siempre llegamos con nuestros montones de estambres y nuestros post-its y nuestros plumones a todas partes y toda la gente se burla un poco, pero de repente, cuando ya vean ahí los señores, incluso por ejemplo ya grandes, los comerciantes y todo, entraron por igual, participaron y fueron miembros de la sesión. Estos fueron los resultados, ya incluso llegaron a hacer árboles de problemas. El árbol de problemas es una herramienta compleja y sin embargo se pudo hacer para poder ir delimitando cuáles eran los problemas prioritarios de la comunidad. Y este es otro de los resultados que nos ha gustado más. Tenemos un proyecto que se llama Cowork de Barrio, que es justo donde convergen saberes de los alumnos, los ponemos de diseño, los ponemos a trabajar con jóvenes no escolarizados de la comunidad. Y entonces aquí trabajaron con un colectivo que se llama Graficans, que trabajaba en Azcapotzalco. Y el resultado fue que lo que ocurrió fue que los Graficans, ellos ya hacían trabajos comunitarios desde hace mucho, trabajaban con jóvenes, con niños, etcétera, pero de repente les dimos las herramientas para justo ahora ellos empezaron a hacer las convocatorias para propuestas participativas para murales. Ellos hacen graffiti y entonces ahora hacían ya ellos solos la convocatoria y toda la estrategia para que toda la comunidad participe, y ese fue uno de los primeros trabajos que tuvieron después de su participación en el cowork de bar, ¿no? Entonces trabajaron con Comex, trabajaron con la alcaldía y un poco lo que creo que fue exitoso de este cowork de barrio en donde se trabajó con Graficans es que cumplimos nuestro objetivo, que es el de formar agentes de cambio social, ¿no? Entonces creo que eso fue, por eso lo considero exitoso. Y bueno, pues ya como conclusión, Nosotros hemos aprendido que el diseño debe partir de la base del empoderamiento social como catalizador de procesos de innovación social que lleven a una mejora del ámbito comunitario. Entonces, como ven, ya no uso la palabra sustentable, ¿no? La mejora del ámbito comunitario, cual sea que ésta considere la comunidad que es. La universidad puede aportar saberes y conocimiento para el desarrollo de productos y servicios de las cooperativas o de las comunidades. Sin embargo, también puede participar como un catalizador para la organización comunitaria. ¿Y por qué lo digo? Yo siempre he pensado que la Asamblea de Desierto de los Leones no acabó en una batalla campal porque estábamos ahí como universidad. Ellos no se habían podido juntar en casi 20 años, ni siquiera para organizar su fiesta patronal. Se hacían dos fiestas patronales porque no se organizaban entre ellos. Entonces creo que eso es un papel que la universidad puede asumir en comunidades muy conflictuadas, ¿no? Nos ha pasado ya en varios lugares. En San Juan Tlihuaca nos está pasando. Y otra cosa que quiero recalcar también es que la participación de los jóvenes, que hasta ahora es como lo han venido manifestando, es muy, muy relevante y no está pasando. En Azcapotzalco, las veces que hemos querido trabajar con jóvenes nos cuesta casi, los tenemos que ir a sacar de su casa, cuesta mucho trabajo. En San Juan Tlihuaca justo hay un conflicto porque los padres o los miembros del que son los habitantes originarios de San Juan Tlihuaca quieren que San Juan Tlihuaca permanezca igual y los jóvenes no. Los jóvenes se van al Rosario Town Center y no les importa su comunidad ya, lo que esté ocurriendo, y eso está ocasionando una ruptura del tejido social. Entonces ahorita en San Juan Tlihuaca lo que estamos trabajando es cómo construimos un puente, un diálogo entre la comunidad del pueblo originario, los jóvenes, y cómo la intervención de la universidad debería ser esa, un facilitador nada más. Y todos los conocimientos adquiridos en campo debemos analizarlos para incorporarlos a modelos replicables, ¿no?, en nuestro propio país, pero también en el diseño de la política pública. Creo que ahí la universidad, también la academia, debería poder estar aportando, porque somos miembros, muchas veces somos actores en el diseño de la política pública en algunas ocasiones, y deberíamos estar generando conocimiento, pero a partir de lo que estamos aprendiendo en el territorio. Y con eso concluiría. Muchas gracias.
Ustedes están escuchando el Foro de Defensa del Territorio, Ecología Política y Diálogo de Saberes. ¿Qué?